Querido Papá Noel, me gustaría que me trajeras un Forcuga. Hola, Santa Claus, he sido muy bueno y quiero el Forcuga. Forcuga, otro Forcuga. Al final me quedo yo sin el Forcuga.
Fin de año con precios increíbles en toda la gama Ford. La última oportunidad de conseguir tu Forcuga totalmente equipado con navegador, llantas de aleación, cristales de privacidad y mucho más por 18.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Red Ford de concesionarios.
Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos, venga, vamos.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Con otros aires, o con un viento tremendo, que vamos a padecer durante las próximas horas, según ha adelantado los servicios informativos de COPE. Cuidado en la carretera esta tarde, porque se va a sufrir, y eso sí que es una realidad, se va a sufrir más de 100 kilómetros por hora en algunos vientos que nos encontremos en las carreteras. Con lo cual, sobre todo en el mundo del transporte, muchísima tranquilidad. Y de ello hablaremos en un ratito con Juan Barberá, nuestro experto en seguridad vial, de esto, del viento, la conducción con el viento, y también, sobre todo, cuando vamos a adelantar un camión, un autobús, ya sabes lo que pasa, ¿no? Cuidado con esto. Y la Asociación Día de Víctimas de Accidentes ha pedido la retirada del vehículo y el carné a quien beba al volante. Lo contaremos, como digo, con nuestro profesor de guardia, con Juan Barberá. Ah, por cierto, Pera Navarro ha reconocido que la franja de edad de las víctimas de accidentes se desplaza hacia las personas mayores. Sí, en 2018 se contabilizaron, hablamos ahora de jóvenes, 25 muertes de menores de 15 años, una circulando en bicicleta por la ciudad, 13 niños que viajaban como pasajeros en turismo y 11 atropellados, una cifra que determina que los dirigentes españoles, dice él, van por el buen camino en esta materia. Hace 10 años, por ejemplo, de 25 de este año 18 a 60 de hace, como digo, tan solo, pues eso, hace 10 años. Hablaremos de esto enseguida porque está con nosotros, ya está esperando, María Arnaldo, y hablaremos, no solo hoy, durante los próximos días de MotoE. El calendario de 2020 de MotoE se ha actualizado con la carrera en Le Mans reemplazada por Valencia, es decir, lo que significa que MotoE se unirá una vez más a ese final de temporada de MotoGP del próximo año. Por tanto, el cambio también reemplaza la carrera individual que se había planteado para Le Mans, con un doble encabezado. El circuito Ricardo Tormo al final va a organizar dos carreras en vez de una. Está en mayo, el 3 de mayo en Jerez, en junio el 28 en Assen, en Spielberg en Austria el 16 de agosto, el 13 de septiembre estará en Marco Simoncelli en San Marino, y el 15 de noviembre, pues aquí en el circuito Ricardo Tormo, aquí en España. Con lo cual ahí tenemos ese nuevo calendario de MotoE, que tanto le gusta a los hombres del motociclismo. Vamos con el banderazo de salida. Comenzamos. Acostumbrados ya a los titulares del director general de tráfico, de Pera Navarro, ayer hacíamos alusión a uno de ellos. Criticaba la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por confundir la formación vial con cursos de macramé o de cocina, después de que este organismo regulador rechazara el pasado 20 de noviembre, lo recordarán, la propuesta de la DGT de obligar a los aspirantes conductores a asistir a 8 horas de clases teóricas de manera presencial. Muchos se preguntarán, ah, pero es que esto no era obligatorio. Pues no, no era obligatorio, no hace falta ir a la autoescuela para aprender las normas. Como suena, falta de ir de forma presencial. Bueno, pues es lo que quiere el nuevo Reglamento General de Conductores, es obligar por lo menos a 8 horas presenciales delante de los profesores en las autoescuelas. Y la competencia, es decir, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que a veces acierta y a veces más no acierta, pues dice que no, que esto no está bien y por tanto que no es necesario. Y por tanto, también trae ese titular el Pera Navarro, el director general de tráfico, sobre los cursos de macramé y de cocina. Vamos a hablar con Mario Arnaldo, el presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Don Mario, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estamos? ¿De macramé? ¿Bien todo o qué?
Sí, estamos estupendamente.
¿Va usted a curso de macramé o de cocina o no?
Pues no. Lo que pasa es que a mí me ha sorprendido un poco estas declaraciones. Sí, es verdad que son un poco extravagantes. Y yo creo que el informe de la Comisión Nacional de los Mercados, sí, yo creo que está haciendo un informe que, y además esto yo he sobremojado, porque hay más informes respecto de la situación de la liberalización de la enseñanza en la conducción, ¿no?
Sí.
Y en este sentido, pues es verdad que, bien advirtiendo, ha ocurrido también, y hay un procedimiento judicial todavía abierto del en el tema de la, los cursos de recuperación de puntos, que hay una situación de monopolio, y que realmente aquí lo que se está estableciendo, porque eso se establece primero que tenga que ser obligatorio ese mínimo de clases que hay que hacer presencial,
sí,
y dos, que lo tengan que hacer a través de las autoescuelas, ¿no? Uh-huh. Porque hay otros centros de formación.
Sí.
Y en este sentido yo tengo que decir que a mí me parece que ahora mismo hay cantidad de medios de enseñanza a distancia que pueden ser y pueden tener la misma eficacia que si fueran presenciales.
Yeah.
Por tanto, yo no estoy en desacuerdo, y menos con la tecnología que hoy podemos disfrutar.
O sea, que está de acuerdo con la obligación de las 8 horas, pero quizás no presenciales, sino hacerlas de otra forma diferente, quizás a través de Internet o lo que sea, ¿no?
Sí, pues además, sobre todo, estamos hablando de un teórico.
Sí.
Y cuando hablamos de un teórico es luego se evalúa a través de un examen tipo test.
Uh-huh.
Es decir, que aquí no hay, no, porque si fuera todavía presencial también ese examen, pero no tiene mucho sentido, y además que se haga un tipo test.
Yeah.
Pero en cualquier caso yo tengo que decir que si lo comparamos también, y en ese sentido Francia hace muy poco tiempo, este año precisamente, ha adoptado medidas, ha aprobado medidas precisamente para abaratar el coste de la obtención del carnet de conducir.
Uh-huh.
Y en este sentido, pues va, Francia ha adoptado medidas en la línea que marca la Comisión de los Mercados.
Pero, ¿de qué forma? ¿Dando algún tipo de ayuda por parte
con
del gobierno?
Con simuladores, con otro tipo de medidas, y además, en este sentido, se ha abierto bastante. Por tanto, yo no estoy de acuerdo con el tema de la formación presencial, porque creo que hoy se pueden obtener incluso carreras a distancia, sí, se están estudiando, y estos son el sistema de educación a distancia, se hace desde hace mucho tiempo.
Ya sabe que todas las organizaciones están a favor de esto, todo el mundo. Veo que la firma incluso dice: la sociedad civil inicia una petición pública apoyando la formación vial presencial obligatoria. Además lo firman a FLM, por ejemplo, que vamos a tener mañana a Marco Goyos, Stop Accidentes, a Patapat. Es decir, estamos hablando de casi todas las asociaciones relacionadas no solo con las víctimas, sino la de la carretera, los profesionales de seguridad vial, FES Vial.
Bueno, yo no creo, y no hay que generalizar, no es toda la sociedad civil.
No, ya.
Y aquí puede haber cada uno, pues, me parece muy lícito que cada uno dé su opinión.
Leí una nota de prensa de FESVIA,
pero mire, aquí hay muchas veces hay distintos intereses que tiene cada uno, ¿no?
Claro.
Pero lo que sí quiero decirle es que también, pues creo que habría que reivindicar con respecto a no solamente a la formación de autoescuelas o de conducción, sino que también habría que hacerlo con respecto a pues los títulos universitarios.
Sí.
También creo que tendrían que reivindicar el que no se pudiera hacer y que tuviera que ser presencial siempre la obtención de los títulos
universitarios. Me interesa mucho ese comentario que ha hecho de los intereses de cada uno. Esto quiere decir quizá que, bueno, pues cada uno lo ve según le beneficio o no. Hablamos de seguridad vial. Cuando hablamos de seguridad vial, se supone que va en beneficio de las víctimas, en beneficio de los fallecidos, de los heridos, y no vamos a, y por tanto de los futuros conductores que no lleguen a esa situación. Entonces, sin embargo, me habla usted de que puede haber algunos incluso interesados individualmente, no colectivamente. ¿Es así?
Sí. Yo creo que en ese sentido, en España, desde hace mucho tiempo, pues hay una situación de oligopolio en cuanto a la formación de conductores, ¿no?
Sí.
Que se abrió, también es verdad que se abrió también con los centros de formación, con los sectores CAP, de formación profesional, en los certificados de capacitación profesional.
Sí. Eso sí lo ve bien, ¿no? Los CAP sí lo ve bien, supongo, ¿no?
Sí, pero que hay distintas fórmulas, y lo que hay una cuestión, y es lo que está incidiendo el mercado de la competencia, en la Comisión del Mercado la competencia, sí. Lo que está incidiendo es que hay una situación que desde el punto de vista de la liberalización pues no se justifica. No se justifica el que sea a través de unos centros determinados, que aquí siempre incidimos y nosotros es clara nuestra posición con respecto, especialmente con respecto al carné por puntos, que nos hemos manifestado contrarios de que sí. Haya aquí un monopolio y que ya hay una sentencia, aunque está todavía recurrida, ya. Hay una sentencia que lo ha declarado que eso es una barbaridad. Pero lo que yo sí quiero indicar es que habría que modificar y valorar la formación y habría que ser mucho más exigente, pero hay una cuestión en cuanto a que la formación luego se va a demostrar y, por ejemplo, nosotros hemos venido reivindicando y yo no entiendo, pero desde hace mucho tiempo, yo no entiendo, por ejemplo, cómo aquí en España no se autoriza el sistema de conducción acompañada. Uh-huh. Fíjese que se obtiene y que ha dado buenos resultados desde el punto de vista de en Francia. Yeah. Desde los 15 años se puede iniciar el aprendizaje en la conducción. Aquí el problema que hay es que primero se quiere aprobar un examen y luego aprender a conducir. Claro. Entonces, yo no estoy de acuerdo con el sistema y por eso digo que si el sistema que tenemos es un sistema que luego se va a evaluar mediante un examen, uh-huh, un tipo test, pues sí, le quiero decir que eso no va a acreditar la conducción, porque estamos hablando del teórico, no estamos hablando del práctico.
Del práctico, obviamente, ¿eh? Claro.
Sí, bien. Sí.
Aunque el práctico ya sabe que también es, en cierta manera, es libre. También podría ser libre, con lo cual...
Mire, libre realmente desde hace mucho tiempo, desde el año 81... ¿no? Sí. No, es imposible. Ya. Es imposible, sí, porque realmente el sistema de la licencia de conducción, sí, por libre... primero, uno de los
requisitos... El vehículo.
Es que tiene que ser un coche, claro, doble mando. Sí, sí. El profesor no puede ser un profesor de autoescuela. Ya me contará a mí quién tiene en su casa un coche con doble mando.
Que sí.
Si no es una autoescuela.
Bueno, pero que no... Entonces, es verdad que es de risa, pero es libre.
Sí, pero bien, pero si se quiere hacer un paripé para al final diga, mire usted, solamente me falta que me diga usted el nombre de la autoescuela donde tengo que ir, para que usted pueda hacerlo por libre. Yo, de verdad que en este sentido, Vicente, yo creo que hay que ser y no ser, y además yo he encantado de debatir o de plantear puntos de vista diferentes. Sí. Es decir, yo, por ejemplo, no entiendo por qué en España... Y para que se hagan una idea, en Francia el que ha accedido a través del sistema de conducción acompañada tiene un 30% menos siniestros que uno que ha accedido por el sistema tradicional. ¿Y por qué? Porque desde los 15 años empieza a tener una formación y luego después...
Cuéntenos en qué consiste esto de la conducción acompañada. Lo hemos hablado muchas veces, pero sí que me gustaría para aquellos oyentes que en este momento... Bueno, conducción acompañada, ¿en qué consiste esto?
Mire, la conducción acompañada no significa que una persona pueda obtener con 15 años un carnet de conducir, no, sino que puede iniciar el aprendizaje mediante un aprendizaje gradual, sí, desde los 15 años. Primero, ¿qué es lo que haces? Pues lo que haces es someterse a un periodo de formación a través de autoescuela y te examinas. Te examinas y una vez que te has examinado nombras un tutor, que puede ser cualquier, requiere una serie de requisitos, pero puede ser un familiar, puede ser un amigo, siempre y cuando cumpla una serie de requisitos de edad, de carnet de conducir y que no tenga sanciones. Y puede, a partir de ese momento, tiene que estar siempre conduciendo en conducción real, con un coche normal, el que tenga la familia, y tiene que luego después estar acreditando una serie de experiencia en la conducción, es decir, lleva una cartilla que donde se le está comprobando que tiene que hacer 3.000 kilómetros, 5.000 kilómetros, y luego después, cuando llega a los 18 años, se examina igual que cualquier otro que ha accedido a través directamente de una autoescuela. Pero ¿qué ocurre? Y por eso decía que el que ha llegado a través de ese sistema ha estado durante 3 años... prácticamente conduciendo en conducción real, con lo cual es distinto el sistema. ¿Por qué? Porque aquí primero obtenemos el carné y luego aprendemos a conducir. Por eso las tasas de siniestralidad del que ha cumplido un año de conducción se elevan. ¿Por qué? Porque dice, mire, primero, el primer año no tiene experiencia, está tratando de mimetizar el aprendizaje, pero no ha convertido ese proceso de conducción en un proceso automatizado. Y a partir del primer año, una vez que ha cumplido el año, ya dice, bueno, esto está chupado y tal, y por eso se disparan la siniestralidad. Pero ¿qué ocurre? Que el sistema de conducción acompañada es, primero, vamos a acreditar la práctica, aunque, y no en conducción libre, sino tienes que ir con un tutor siempre, y una vez que has aprendido, ya te examinas. Y eso creo que podría, igual que también la utilización de simuladores, por ejemplo, como hemos visto en invierno, como no estamos habituados a conducción en circunstancias extremas de lluvia, de nieve, de hielo. Sin embargo, oiga, ¿por qué la utilización de simuladores, por ejemplo, que se pueden utilizar, por qué no se puede adaptar también para que un conductor se le someta a cualquier circunstancia que se pueda encontrar en la conducción para que luego no se enfrente en la realidad y tenga un accidente? Yo creo, sinceramente, que...
Creo recordar que en Francia son 17 años, no 15, ¿no?
No, 15. El son de 15 conducción años acompañado son 15 años. No. Se bajó. Primero eran 16 y luego se bajó porque tenían buenos resultados. Pero es que este año ha habido una normativa, ha habido cambios en el acceso a la conducción
de verano.
Para abaratar precisamente el acceso, porque se entiende que el carnet de conducir es necesario y puede permitir que el desarrollo personal y profesional de las personas.
¿Y por tiene tanto, que estar durante cuánto tiempo? ¿Hasta los 18 años? O cuando...
Sí, es que el examen se tiene que hacer para obtener el carnet de conducir en la Unión Europea, el carnet de la clase B, tienes que tener 18 años. 18. Es decir, eso en toda la Unión Europea, solamente. Lo que pasa es que el sistema de aprendizaje es gradual. Es decir, tú puedes hacer, y esto solamente vale para Francia, es decir, el que está en proceso de conducción acompañada no puede salir de Francia, ¿no? Es una normativa nacional. Vale. Pero sí está demostrado que haya, y aquí, sin embargo, se habla de vez en cuando y luego se ponen muchas pegas, ¿no? Porque se quiere seguir manteniendo una situación de oligopolio, de monopolio. Yo, sinceramente, creo que aquí se pueden, y más con técnicas de pedagogía, que se pueden avanzar, y con ahora mismo con la tecnología que hay, yo creo que hay otros sistemas que no solamente, incluso eso de la presencial, pues oiga, se pueden hacer hasta videoconferencias, ¿no? Que por eso digo que yo creo que en este sentido no entiendo muy bien, quizá a lo mejor no han explicado quién pretende, pero no el sí porque sí y el no porque no, y desde luego...
Bueno, en cualquier caso se vuelve a la autoescuela.
No soy partidario.
La autoescuela es necesaria.
Mire, es muy importante, vamos a ver, nosotros...
Porque la conducción acompañada también pasa por la autoescuela.
El problema que hay aquí es que el sistema, la formación y la educación es fundamental, pero es fundamental desde la más tierna infancia, desde la escuela, ¿vale? No desde cuando uno va ayer, porque el sistema que tenemos en España es un sistema compulsivo. ¿Qué se le pide a una autoescuela? Que me enseñe no a conducir, sino que me enseñe a aprobar un examen. Y eso es lo que se exige. Y entonces, ¿eso qué ocurre? Que como es un sistema compulsivo, el acceso al carnet de conducir es caro, porque tienes que desembolsar en muy poco tiempo mucho dinero, y cuando podría ser mucho más gradual, y es verdad que al final pagarás más, pero lo repartirás en el tiempo, y además lo podrás hacer con una mejor formación.
Mario,
yo sinceramente creo que aquí habría que hablar, y desde luego lo que a mí no me gusta en absoluto es que bajo la bandera de la seguridad vial haya intereses económicos de empresas privadas.
Mario, sé que el vehículo de Mario Arnaldo puede llevar la etiqueta de la Dirección General de Tráfico, la pegatina de la Dirección General de Tráfico, pero ¿lo lleva o no lo lleva?
No lo lleva.
Y cuando en Barcelona, cuando tenga, porque en Madrid ya supongo que se habrá encontrado algún otro problema, pero ahora también.
Ninguno.
¿No?
Ninguno, aunque la ordenanza que nosotros tenemos recurrida, la ordenanza de Madrid, la tenemos recurrida en los tribunales, que está pendiente de resolución judicial.
Sí.
El Ayuntamiento de Madrid no lo está, ni siquiera, no solamente el equipo actual, sino el anterior, no lo han estado exigiendo, y no hay ninguna multa que hayan puesto al que no lo llevara.
Pensaba que el anterior sí,
Y en Barcelona, ninguno, no hay ninguna multa a aquel que no lo llevara. Y segundo, en la ordenanza de Barcelona, en la que se ha aprobado que entrará en vigor
el 1 de enero,
no se exige como obligatorio la exhibición de la pegatina, porque todo ese tipo de cosas son sistemas son sistemas que están ya superados.
Caducos.
Son de la Edad Media. Es decir, mire usted, toda la pegatina primero, y nosotros, igual que la pegatina de la ITV, nunca hemos sido partidario de eso, primero, porque el control de si un vehículo ha pasado la ITV, de si un vehículo tiene un tipo de etiqueta u otro, o una clasificación u otra, eso se hace a través de un lector de matrículas, y se comprueba en tiempo real.
Claro.
Y uno no tiene que estar limitando, porque además se va en contra de lo que dice el Reglamento General de Circulación y del Reglamento de Vehículos. Oiga, usted tiene que dejar en la superficie acristalada del vehículo, la tiene que dejar diáfana para permitir, y aquí con tanta pegatina, y eso es un invento, y esto es un invento que hay detrás de esto un negocio que todavía no nos han explicado, un negocio de 70 millones de euros. 70 millones de euros que no hemos entendido y todavía nadie nos ha explicado por qué la Dirección General de Tráfico mandó unas pegatinas a una serie de automovilistas y al resto, 14 millones de automovilistas, los dejó que se lo tienen que pagar y tienen que estar pagando ahora a Correos o a no sé quién.
Sí.
Mire usted, y además eso no está previsto en la ley de tasas. No hay una tasa que se haya aprobado por la que, ¿por qué hay una pegatina que cuesta lo que cuesta? Y eso, miren ustedes, si se quieren hacer negocietes, pues me parece muy bien, pero habrá que denunciarlos. Y esto no tiene nada que ver con la seguridad vial, ni con la movilidad, ni tiene que ver con la contaminación, ni con nada de nada. Esto es un negociete que se han montado, pues no sé, ¿quién? Porque realmente a mí me gustaría saber también quién es el que expide las etiquetas. Así como en una ITV, sé que son las ITVs las que expiden las etiquetas de la Inspección Técnica de Vehículos, porque lo dice la normativa, a mí me gustaría saber quién expide las etiquetas de la medioambientales.
Ya.
Y bueno, ya le digo que aquí, Barcelona, que es lo que debería ser, Barcelona no lo exige. Dice que el que quiera voluntariamente que lo lleve, porque facilitará el control y tal y cual, todo lo que usted quiera. Pero no es obligatoria, y nunca, y nosotros hemos dicho que esa clasificación, aparte de que no está bien hecha, porque hay cientos, diría yo miles de vehículos que no están bien clasificados, teniendo derecho a una clasificación ambiental, el tráfico no les da derecho, porque lo que cogió, en lugar de coger la norma euro de fabricación de cada uno de los vehículos, cogió, a ver, fecha de matriculación. Oiga, pero es que hay otros vehículos que están fabricados fuera de esa fecha de matriculación y que tienen derecho a esa etiqueta ambiental.
Por cierto, tengo ya muchos compañeros que llevan patinetes eléctricos por aquí, por Valencia. ¿Sigue pensando Automovilistas Europeos Asociados, sigue pensando que no, que todavía son irregulares e incluso prohibitivos o están prohibidos llevarlos?
Sigue siendo irregular. Además, incluso recientemente la Dirección General de Tráfico ha hecho otra instrucción. En lugar de aprobar una modificación en el Reglamento General de Vehículos, que es lo que debería ser, aquí hacen una instrucción interpretativa para que dejara cada ayuntamiento para que seguir convirtiendo a España en un reino de taifas. Y yo sinceramente sigo diciendo, mire, de acuerdo con la legislación actual, entendemos que un patinete eléctrico no puede ni circular por la acera ni circular por la calzada, por ninguno de los dos sitios. Y además, lo que tengo que denunciar también es que yo veo la hipocresía de muchos ayuntamientos que lo que están haciendo es tolerar la utilización de los patinetes, pero es que luego resulta que les están poniendo un montón de multas a las empresas de alquiler de patinetes.
Sí.
Es que esto es algo incomprensible. Es decir, o sea, usted lo tolera y luego resulta que se dedica a ponerle multas. Yo es que no entiendo.
Ya.
Y cuando realmente lo que hay que regular correctamente, primero, hay que regular el tipo de vehículo, de qué se trate. Es decir, hay que, el vehículo es importantísimo para saber qué es lo que es cada cosa, porque hay cosas que bajo la nomenclatura de patinete es que son motos, son realmente ciclomotores, y en este sentido, y incluso se comercializan, pues como ocurrió con la bicicleta de Piqué, que, oiga, eso de bicicleta no tenía nada, porque la potencia que tenía es que era otra consideración. Y usted llámelo como quiera, pero no es una bicicleta, ni es un patinete eléctrico. Entonces, primero, los vehículos, y hay que definir también, dependiendo de qué tipo de vehículo, por dónde podrían circular. ¿Por qué? Y desde luego la seguridad de estos vehículos no es la misma que una bicicleta, no es la misma. Y le explico por qué. La primera razón es porque el diámetro de la rueda, así como una bicicleta que tiene un diámetro de rueda, que ante un bache, por ejemplo, una irregularidad en la calzada, lo puede pasar por encima, en un patinete se puede quedar clavado y se cae...
Se han caído muchos ya, ¿eh? Bueno, muchos por esta circunstancia.
Y eso lo tendrán que regular, y es verdad que necesita una regulación para que
no
se convierta en...
Pero si es verdad, la Dirección General de Tráfico ha enviado una circular y ha dicho a los ayuntamientos, cuidado, ustedes en las ordenanzas... Bien, pero estas son un poco las líneas a seguir. Esas líneas a seguir tampoco cumplen ninguna norma ni están bajo el paraguas de ningún reglamento,
no,
de ninguna ley.
Que no. ¿Por eso? Mire, por ejemplo, Francia, ¿sí? Francia ya lo ha regulado. Lo ha regulado a nivel nacional. Hay un decreto también de este año que regula y que determina los requisitos.
Sí, pero Francia tiene un gobierno, pero aquí no lo tenemos todavía.
Aquí va a pasar lo mismo que con la circulación de las bicicletas.
Pero estamos en funciones. Y por tanto, mi pregunta es, estamos en funciones, pero cada vez tenemos más patinetes. De hecho, aquí en Valencia, en poco tiempo van a doblar el número de patinetes al de bicicletas. Quiero decir con esto que si no son legales y no hay un gobierno que plantee un cambio de reglamento, un cambio de ley, ¿qué hacemos? Porque, claro, estamos siempre en funciones. ¿Qué hacemos ahí?
Yo creo que lo que hay que hacer es decirle a los de los patinetes y a las empresas de los patinetes, esperen ustedes y por lo menos...
No digo a las empresas, digo a las personas que llevan patinetes, que han comprado su patinete y que ahora están circulando por ahí con toda la tranquilidad, que son miles ya, ¿eh?
Sí, sí, pero es que, vamos a ver, Vicente, es que... lo que no está permitido en la ley o en la norma, no puede hacerse, y la gente tendrá que decir, mire, pues usted si va en contra de la ley, y yo se lo digo, yo he visto, por ejemplo, que y luego crea problemas en ciudades importantes y populosas, ¿no? Valencia o Benidorm, por ejemplo, he visto en zonas peatonales que estaban con una aglomeración de gente enorme, ir a unos patinetes que alcanzan una gran velocidad, y encima luego, pues recriminar a los peatones cuando le estaban diciendo cuidado, porque esto es una zona peatonal.
Bueno, entonces, esto quiere decir, don Mario, que la policía... Yo esta pregunta ya se la he hecho en alguna ocasión, pero bueno, se la hago de nuevo. ¿Quiere decir que las policías locales están prevaricando?
No, no.
¿Ah, no?
No.
Digo yo, porque si la norma dice que... Porque yo si me salto un semáforo en rojo y me ve un policía local y no me sanciona, está en cierta manera prevaricando. Es decir, está cometiendo por su parte una irregularidad que no debe hacer. O sea, por cualquier motivo, no sé cuál, para la circunstancia que sea. Esto no, es lo mismo, ¿no? ¿O qué?
No, yo le explico. Mire, a ver. Y es lo que ha ocurrido. Nosotros tenemos varias ordenanzas recurridas. Por ejemplo, cuando un ayuntamiento aprueba una norma, el pleno de un ayuntamiento aprueba una norma, esa norma tiene presunción de legalidad, pero eso no quiere decir que esa presunción de legalidad se puede discutir porque, puede infringir el principio de jerarquía normativa. Y en este caso, el tráfico, y eso es lo que tienen que saber los ayuntamientos. Yo estoy cansado, y nosotros estamos cansados de luchar en Automovilistas Europeos Asociados, recurriendo a ordenanzas porque van en contra de lo que establece la legislación del Estado. Ah, y eso, le digo, infringen el principio de jerarquía normativa. Sí. El tráfico y la seguridad vial es una competencia exclusiva del Estado. Es una competencia exclusiva del Estado y eso no lo puede un ayuntamiento, no puede ir en contra de lo que establezca la norma del Estado. Y en este sentido, lo que está ocurriendo es que, bueno, pues la actuación del policía, que además no tiene que ver, no es el policía, sino que es quien aprueba esa ordenanza, que puede ser el pleno de un ayuntamiento, decir, bueno, pues yo la apruebo y yo de momento, hasta que haya una sentencia judicial, primero, que alguien me la recurra, y segundo, que haya una sentencia judicial que la declare ilegal, yo de momento la aplico.
Queda claro. Don Mario Arnaldo, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande.
Muy bien. Un cordial saludo.
Gracias. Mario Arnaldo es el presidente de Automovilistas Europeos Asociados, con nosotros en Luz de Cruce, en la actualidad del mundo del motor. Buscamos inmediatamente al profesor Barberá. Vamos a cambiar impresiones unos minutos por el viento que vamos a padecer en la Comunidad Valenciana durante las próximas horas. Y también vamos a hablar de Seat, o mejor dicho, del Cupra. Cupra Day, los vehículos deportivos de la marca SEAT. SEAT está yendo francamente bien, está con el SEAT León ahí liderando el mercado nacional, y aparte, bueno, el SEAT Tarraco premio de ABC. Y por otro lado, por ejemplo, también ha sido un mes, acabado 2019, la compañía SEAT pues ya ha alcanzado el mayor volumen de entregas de su historia, como suena. Es decir, que están enhorabuena la marca SEAT, y vamos a hablar con David Flores, que es el director comercial de SEAT Levante Motor. Hablamos en unos segundos de este asunto, pero si les parece voy a cantar un rato, venga.
Si un Volkswagen te quieres comprar,
a Volcenter te tienes que acercar.
A Volcenter ya lo sabes, a Volcenter ya lo sabes, en Volcenter tu Volkswagen hallarás.
Volcenter, pista de silla.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186 en la pista del motor, y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Ya están aquí las 48 horas Peugeot. Solo del 12 al 14 de diciembre ahorra hasta 7.900 euros en vehículos nuevos. 500 seminuevos con condiciones irrepetibles financiando con PSA Financial Services. Y 2x1 en neumáticos y pastillas de freno. Infórmate e inscríbete en Peugeot.es.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ya saben que este espacio lo dejamos caer con todo el cariño en cope.es/Valencia para que lo puedan escuchar en cualquier momento de la jornada. También intentamos multiplicarlo por las redes sociales para que lo puedan escuchar y puedan seguirlo de cerca. También, no solo los llamados transistores, los aparatos de radio que llevamos en el coche o tenemos en casa, sino también las redes. Hay una fórmula que se está cogiendo muy fuerte, que son los dispositivos móviles. A través del móvil también nos puede escuchar, claro. Ahí estamos, actualizándonos. Pero hay cosas que no cambian. El viento. El aire en movimiento. Muy buenas, Juan Barberá. ¿Cómo están, profesor?
Pues aquí, agarrado a la farola para no irme volando.
Por eso, porque tú no, muy grande no eres,
No, me he echado unas piedras hoy antes de salir de casa. Para no volarme, la verdad es que le he echado un poco de lastre a la moto, que hoy me ha tocado coger la moto, la verdad, no me hacía mucha ilusión.
Sí.
Pero para desplazarme donde tenía que ir, he tenido que ir en moto, y la verdad es que es muy incómodo el día de hoy para circular.
Bueno, Juan Barberá, recomendaciones a los usuarios normalmente de vehículo, de turismo, pero también es verdad que a los usuarios de camión tienen ellos sí lo saben bien.
Sí, aquí la tipología, tenemos que distinguir dos. Primero el tipo de vehículo, cuatro ruedas, y luego el tipo de vehículo en cuanto a volumen, ¿no? No es lo mismo un coche, una furgoneta, que un camión, que un tráiler, es decir, las cosas cambian, ¿no? En este caso, fundamentalmente, nos situamos con este tipo de vehículo, por ejemplo, pesado, ¿no? Fuera de poblado, lo que sería una carretera convencional, una autovía, mucho cuidado cuando llevo poco peso. En este caso, si voy sin carga, voy a ser mucho más inestable, mucho más vulnerable. Cuidado si voy con un remolque, con un tráiler o un vehículo con remolque, pues la inestabilidad es mayor, el efecto tijera que nos puede hacer, ¿no?, de perder la parte trasera con facilidad, y sobre todo que nos va a afectar mucho más, ¿no? Tenemos mucho más pantalla, tenemos mucho más lateral, el viento si nos sopla de lado nos va a soplar con más fuerza. Hay algunos vídeos en internet realmente espeluznantes de hace mucho tiempo en los que se llegan incluso a levantar la parte trasera, ¿no?, de un semirremolque, con lo que esto conlleva, y sobre todo cuando vamos con otro tipo de vehículo, cuidado cuando adelantemos a estos vehículos, ¿no? Y al adelantar a un vehículo pesado en carretera, nos va a mover el vehículo, nuestro turismo, dos veces. Una cuando nos pongamos a adelantarle porque nos deja de soplar el viento, y otra cuando terminemos de adelantarlo porque nos volverá a soplar el viento. Es decir, nos va a hacer de protección y esto nos va a hacer que tengamos un pequeño vaivén casi seguro, ¿no? Con lo cual, la recomendación es tomar el volante con firmeza. Hablamos de un turismo. En este caso, hablamos de firmeza, no de agarrar fuertemente ni empezar a digamos, transmitir tensiones a lo que es el el volante, sabemos que el volante siempre se coge con suavidad, hombros ligeramente caídos, ¿vale? Sin esfuerzos. En este caso apretamos un poco más, ¿no? Para que el volante no se nos vaya. Observar por dónde viene el viento, importante, ¿no? Es decir, aquí podemos apoyarnos con las ramas de los árboles, los arbustos, aquello que sople hacia qué dirección se nos mueve.
No,
y hacia
no viene, no viene de por la derecha el viento.
Bueno, son días, si viene por la derecha, que esté del paso.
Vale, muy bien.
Pero sí, bueno, en este caso son ideales las mangas que tenemos en algunos lugares, como por ejemplo la zona de Tarragona.
Sí.
Que es muy común de viento, ¿no? Hay unas mangas que nos indican hacia dónde sopla, es decir, hacia dónde apunta la manga, es hacia dónde va el viento, y cuanto más ángulo recto tenga la manga, más fuerte es el viento que está soplando, ¿no? Siempre debemos de contrarrestar ese viento, ¿no? Si es lateral, pues un poquito de giro de volante nos va a ayudar a mantenernos en esa rectitud, ¿vale? Y aquí hay una cosa importante que a veces no caemos hasta que no lo explicamos, y es el hecho de utilizar marchas cortas en general, y más que marchas cortas, ya por una autovía no vamos a utilizar una marcha más corta de la que utilicemos, pero sí una velocidad más reducida. ¿Por qué? Porque lo que nos va a hacer, sobre todo, lo que tenemos que funcionar es en una zona de par motor, ¿no? En una zona donde tengamos mayor par. Cuanto más par tengo, más agarre se transmite de los neumáticos al asfalto, y más se coge, ¿no? Es decir, si yo voy a una velocidad elevada, exprimiendo potencia en lugar de par, el vehículo es más inestable y el agarre que tenemos es menor. Es más fácil hacerlo volar, elevarlo, ¿no? Es como si tuviésemos un Fórmula 1 sin alerones.
Claro.
Se nos iría por todas partes, ¿no? Claro. Pero aquí lo que nos hace que nos pegue al suelo un poco sería el utilizar esta marcha reducida, esta velocidad reducida, y si circulo pues en un ámbito de carretera convencional o una velocidad menor, incluso con una marcha más corta si es necesario, ¿vale? Y por último, bueno, no, ya lo he dicho, el tema de los vehículos voluminosos lo hemos comentado al principio, ¿vale? Yo quiero destacar también dos cosas, ¿no? Que no lo he dicho antes, ahora luego pasaremos al tema de las motos, ¿no? Pero también hay que distinguir qué peligros encontramos dentro y fuera de poblado. Es diferente, no es lo mismo circular con viento en una carretera que circular por una ciudad, por un pueblo, ¿no? En una carretera el espacio es mucho más abierto, no hay protecciones, los imprevistos, digamos que pueden ser mayores, pero más previsibles porque los puedes ver venir, ¿no? Las rachas es lo que vamos a tener problema, ¿no? Es decir, el viento va a venir racheado y eso nos va, digamos, a causar problemas de lateralidad sobre todo.
Sí.
Y cuidado con las típicas hierbas del oeste que vuelan. No sé el nombre técnico, no sé cómo se llaman, ¿no? Alguien que se dedique.
Exacto.
Creo que todos nos han entendido perfectamente,
sí,
¿no?
Bueno,
pues eso, irrumpen bastante frecuentemente a la vía, y sobre todo con los vehículos pesados que lleven lonas, toldos, etcétera, productos a granel, canteras, es decir, lo que son tierras y demás, pueden, digamos, obstaculizándose en la vía, salir volando, etcétera, etcétera.
Bueno.
Y sobre todo las entradas y la salida de los túneles, que también nos va a cambiar la lateralidad del viento.
Muy bien. Bueno, pues ya sabemos qué tenemos que hacer. Atención a lo que vamos a encontrarnos desde ya, prácticamente, según adelantaban los servicios informativos de COPE, a partir de ya, los vientos fuertes, en torno a 100 kilómetros por hora, que nos podemos encontrar en las carreteras de la Comunidad Valenciana, ¿eh? Vientos racheados y muchísima precaución al volante.
Según mi información meteorológica de las aplicaciones que
usted,
utilizamos...
¿Usted se lo sabe bien? ¿Sí?
Hasta el sábado, es decir, lo que es hoy jueves, mañana viernes,
caramba,
sábado, el domingo flojeará un poquito y el lunes ya normalito.
¿Tantos,
¿sabes?,
días? ¿Tantos
y,
días?
Ojo, sí. Normalmente hay un dicho, esto la gente del campo lo tiene muy claro, no hay días pares de viento.
Ya.
Siempre son impares. Si hay dos, hay tres.
Ya.
Si hay cuatro, hay cinco.
Y puede haber uno. Puede haber uno que también es impar.
Puede haber uno. Pero normalmente no son dos, son tres.
Vale.
Es así de curioso, ¿no? El tema de la meteorología y las lunas y todas estas cosas tienen bastante que ver. Y ojo que da un poco de lluvia para esta tarde. Importante, si la juntamos con el viento ya la cosa se complica, ¿eh?
Caramba.
Tiene la alarma del Rain Alar,
sí,
y ve que se está, al mover tanto viento, se está acercando a una pequeña tormentita.
Rain
pero
Alarm, ahí es la aplicación que sigue Barberá y que seguimos muchos para saber si en ese momento o se está acercando la lluvia.
Efectivamente.
It's raining again.
Efectivamente.
Bueno.
Nos quedaba dentro de poblado.
Sí,
¿vale? Las grandes, aquí sobre todo el problema está en las grandes avenidas,
sí,
¿vale? Yo salgo de una calle estrecha, una calle grande, y el viento va a cambiar totalmente. Hacemos muchos cambios de dirección al cambiar de calle, y esto nos va a producir que el viento venga de otra manera.
Sí.
Las puertas de los coches se pueden abrir más repentinamente, sobre todo si vamos con vehículos de dos ruedas, y cuidado con los contenedores. Ya no tienen ruedas, algunos quedan con ruedas, pero de vez en cuando alguno he visto cruzar por delante de mis morros repentinamente, y sobre todo aquí ya, aparte de las hierbas que sí. pueden rodar, el tema de bolsas de plástico,
hay que
hojas,
cederle el paso al contenedor.
Hoy,
¿eh?
Sí, sí, sí. Hoy muchas bolsas de plástico, muchas hojas sueltas y esto sí. nos puede hacer perder el agarre.
Oye, totalmente. Juan Barberá, profesor Barberá, tengo entendido que tú vas a probar el Cupra.
Bueno, creo. Si todo va bien...
Claro, ya te has apuntado y todo.
Efectivamente, o sea, que... hicimos ayer la inscripción, si muy todo bien. Va bien, lo haremos con total seguridad sí. y intentaremos...
¿Y nos lo contarás?
Sí, el lunes bueno, lo contaremos.
Bueno, pero vamos a hablar ahora de justamente de estas pruebas y de, y de la marca SEAT, o sea que no te lo pierdas. Juan, un abrazo.
Muy bien, un saludo para todos y mucha precaución, agarraos fuerte al viento.
Así es, hasta luego, Juan Barberá, nuestro profesor de guardia en seguridad vial. 15 minutos para las 4, nos adentramos en el mundo de SEAT, en el mundo de la deportividad del Cupra.
Jueves, ese día en el que te acercas al fin de semana, pero ves que no llega. O ese día en el que planeas cómo disfrutar de tu BMW X4 durante todo el fin de semana. Descubre en BMW.es las condiciones especiales de la gama X de BMW, la gama SUV más completa. Elige tu mundo, elige tu X. Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
Venga, pues nos subimos al Cupra, venga, vamos allá. El concesionario especializado Cupra Levante Motor abre sus puertas de forma muy peculiar para cautivar a los que les gusta el mundo del automóvil, ¿eh? La jornada de mañana y pasado tiene lugar una jornada donde... podremos probar la gama Cupra, como suena. Sí, sí, sí. It's closing time, so leave with me again. El director comercial de SEAT Levante Motor, también de Cupra, es David Flores y está con nosotros. David, buenas.
Hola, buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estamos? ¿Bien o qué?
Pues la verdad que muy bien, muy ilusionados con el evento que vamos a llevar a cabo mañana viernes día 13 y el sábado día 14 por la mañana en nuestras instalaciones de Avenida del Cid.
Vas a tener que dejar el Cupra, ¿eh? ¿Eso te da rabia o qué? No, no, que lo prueben los demás.
No, para nada. ¿No? La verdad que es un evento especial porque sí. Desde Cupra España, pues bueno, es un evento que está rodando por las diferentes concesiones sí. que son exclusivas Cupra, y la verdad que de la mano de la marca pues vamos a hacer un evento pues novedoso y ya. Pues bueno, con una expectación increíble al ser realmente, pues bueno, como sabes, coches que transmiten unas sensaciones y unas emociones especiales, ¿no?
Es un vehículo deportivo, por eso te decía de la rabia, que lo tienes ahí y dices, bueno, lo tengo que dejar, bueno, lo voy a dejar un ratito, ¿eh? Alguno que otro, como por ejemplo a Juan Barberá, que es un hombre de seguridad vial y por tanto que seguro que lo va a cuidar
sí,
muchísimo,
por supuesto.
¿No? Lo va a cuidar mucho. Pero bueno, cuéntanos cómo es el Cupra.
Bueno, a ver, el evento está diseñado para hacer pruebas, es un evento para hacer test drive, ¿no? Entonces, los clientes que estén dados de alta, la landing que nosotros hemos generado desde Levante Motor o sí. incluso de la web nacional de Cupra, pues bueno, van a tener la posibilidad de probar Cupra, pero en dos modelos. Van sí. a probar León Cupra y luego, como marca, Cupra Ateca.
De Diego, David, hola, buenas, estás ahí, ¿verdad?
Sí, buenas tardes.
Venga, fantástico. Estamos hablando con David Flores. Estamos hablando de... Porque tú estás en Sevilla en estos momentos, creo.
Sí, estoy en Sevilla. No, no, aquí viento poquito, ¿eh?
¿Viento poco? ¿Ah, sí?
Fresquito para ser Sevilla esta mañana, pero viento poco en Sevilla.
Vale, venga.
Me he librado de esa.
Esperemos que no tengamos problemas de cobertura contigo. ¿Cuántos caballos tiene el Cupra?
Pues tiene 300 caballos, Vicente. La verdad que es un vehículo especial
sí.
por su potencia, pero bueno, al igual que también por su tecnología, su seguridad y lógicamente por su equipamiento, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, tenemos SEAT León, que es un berlina corto, ¿vale? Es el modelo León, pero con la adaptación Cupra.
Sí.
Y luego tenemos Cupra Ateca, que es un SUV, que es el único modelo que hay ahora mismo en el segmento con esta potencia y con este acabado. Uh-huh. Y la verdad que bueno, pues está teniendo muy buena repercusión dentro de todos los clientes, pues bueno, que como he dicho antes, pues yeah. quieren tener sensaciones totalmente diferentes, deportivas y ilusionantes, ¿no?
Bueno, este va a ser un evento exclusivo mañana y pasado que se podrá acceder solo solicitando cita previa para aquellos que lo quieran en cope.es/Valencia, en el apartado de Luz de Cruce, tienen ustedes el acceso para pedir la cita previa para poder probar este vehículo. O sea, lo hemos puesto fácil, lo hemos puesto sencillo para que puedan acceder todos nuestros oyentes que quieran probar el Cupra. Pero dese prisa, porque creo que,
sí.
que está ya el tema.
Efectivamente, porque
¿no?
al tener que tener cita concertada, la verdad que está siendo todo un éxito. Llevamos ya más de 170 pruebas confirmadas.
Sí.
Y la verdad que los clientes que estén interesados no solamente van a poder Cupra, sino también van a poder tener una oferta comercial por parte de SEAT Levante Motor muy agresiva, para unas unidades de stock con unos precios excepcionales. Entonces, pues bueno, ya que van a probar el Cupra, pues bueno, se pueden llevar también un buen presupuesto. Sí. Y si están interesados, pues bueno, es el momento, además de poder adquirir uno.
Oye, enhorabuena por dos asuntos. Primero de ellos, porque a falta de un mes para acabar el 19, la compañía automovilística SEAT me llega, dice, ya ha alcanzado el mayor volumen de entregas de su historia. Récord histórico en ventas.
¿Eh? Sí, la verdad que estamos contentos como marca. Pues bueno, sabes que el año pasado fuimos líderes en el canal particular y en el retail, y la verdad que este año yo creo que vamos a, digamos, a consolidar esa posición gracias, pues bueno, a muchos lanzamientos y muy buena gestión, pues tanto de la marca como la red de concesionarios a nivel nacional.
Y el SEAT Tarraco, premio ABC del coche del año 2020 en
sí,
España.
Sí, correcto, correcto. ¿También? La verdad que el otro día nos llegó la noticia. Para nosotros es un orgullo tener un vehículo de estas características como modelo más votado, ¿no? Por los clientes. Sí. Y bueno, la verdad que el coche, pues bueno, está teniendo muy buena aceptación, y bueno, pues cerramos un año donde realmente, pues bueno, la marca SEAT se consolida realmente y entra dentro de la cesta de los clientes ya de manera fuerte, ¿no?
Y el SEAT León, el más vendido en lo que llevamos de año, de enero a noviembre, el más vendido, el SEAT León en España. O sea que estáis dando enhorabuena en todos los sentidos, sí, caramba.
Sí,
¿eh?
La verdad que sí, nos queda poquito para terminar el año y poder al menos brindar con una copa de champán, ahora porque son las fiestas navideñas. Sí. Pero bueno, enseguida, rápidamente, como bien sabes, el 1 de enero empezamos un año nuevo, y bueno, pues hay que seguir trabajando para dar a esos clientes, pues bueno, cubrir las necesidades que esos clientes quieren, ¿no?
Oye, nos apuntamos a la experiencia Cupra, este 3 y 14.
Yo creo que
de diciembre,
sí, es importante porque además, pues bueno, independientemente de probar los coches, vienen también monitores donde en el proceso de la prueba, pues bueno, van a poder explicar realmente a los clientes, pues bueno, el equipamiento de Cupra y todas las características o todo lo que realmente el cliente, pues bueno, necesite saber durante esa prueba del vehículo, ¿no?
Un abrazo.
Así, yo animo.
Un abrazo grande, David. Gracias.
Muchísimas gracias, Vicente. Gracias. Un abrazo para ti. Hasta luego.
David Flores, el director comercial de SEAT Levante Motor, con este Cupra Day mañana y pasado, ¿eh? Así que a disfrutar de este vehículo. De Diego, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, Vicente.
Estás,
pues mira,
estás
aquí,
en Sevilla, en Sevillado, ¿qué ha pasado?
En Sevilla, aquí, ¿sabes? Bueno, y como la cabra tira del monte con temas de vehículo eléctrico, seguridad. Sí. Y mira, y SEAT y Cupra, oye, sí. Primero, felicitar a SEAT por la llegada de Cupra a nuestras vidas. Es una maravilla que se hayan arriesgado en esta dirección, y seguro que va a ser un éxito. Y van a presentarnos dentro de nada vehículos eléctricos, Vicente. Uh-huh. El Cupra Tabascan, una auténtica pasada de SUV.
Sí.
Con, bueno, si la cifra de 300 y algo caballos se cumple, va a ser una auténtica maravilla. Uh-huh. Y yo creo que en dos, tres años podríamos tenerlo, incluso antes.
Sí.
Y primero nos llegará el SEAT eBorn. No tenemos fecha exacta, ¿no? Pero fíjate que SEAT se está arriesgando, sobre todo por un riesgo que para mí no es tal, porque es centrarse en el cliente. Te explico. Ellos ya no hablan de, bueno, la palabra, movilidad. Desde la última milla que tienen patinetes eléctricos, SEAT,
sí.
También llegan con la moto, scooter, SEAT, para ese desplazamiento un poco más largo, que tiene que ser más dinámico. Y luego, bueno, la llegada, como te comentaba, del utilitario, del eBorn, bueno, más que utilitario, es un tamaño medio, porque como utilitario ya tiene la SEAT Mi, el coche más, yo creo que más asequible como vehículo eléctrico, con 260 kilómetros de autonomía, el perfecto urbano, el perfecto ciudadano. Sí. Están hablando de que con ayudas y tal se podría quedar alrededor de los 15.000 euros, incluso menos en algunas partes de España. Pues bueno, en este caso lo que ha hecho SEAT, a través de la propia SEAT y a través de Cupra, es cumplir todo el abanico necesario que necesitamos para nuestra movilidad, Vicente.
Vaya. Oye,
una auténtica pasada.
Marta Velázquez, de Faconauto, ha asegurado que los diésel y los gasolina de última generación son necesarios. Dice que hay que darle la oportunidad a los clientes que tienen un coche de más de 20 años que no pueden permitirse ese salto al eléctrico y gastarse más de 30.000 euros. Y bueno, hemos coincidido con ella en muchas ocasiones. Dice que los concesionarios tienen que ser un poco el driver de esta nueva tecnología, de la descarbonización, y trasladando la información al cliente. Y es verdad, tiene que ser el vendedor, el concesionario, que informe de esto, ¿eh?
Estoy de acuerdo, Vicente, pero yo aquí no le voy a echar la culpa a las concesionarias, que están haciendo un gran esfuerzo. Yo aquí la culpa se la voy a echar al gobierno, porque al final el precio de un coche es el que quiera el gobierno que tenga.
Sí.
Me explico, porque un coche tiene un precio de mercado, pero luego con las ayudas que van a revertir al final, tanto por menores niveles de contaminación, menores enfermedades pulmonares, es un círculo que en este caso tiene la llave de paso, la tiene el Estado, como han hecho en otros países de Europa, que con ayudas verdaderas, potentes, para cambiar el modelo, han conseguido, lo han conseguido. Ya. Y yo creo que en este caso la pelota está en el tejado del Estado, que bueno, ¿cuánto tiempo llevamos? Bueno,
Estado tenemos,
pero gobierno, ¿cuánto tiempo llevamos sin gobierno?
Oye, de Diego, por cierto, tenemos hasta el 21 de diciembre, y la cosa también va de deportivos. El concesionario oficial Mercedes-Benz Valencia va a ofrecer una exposición de vehículos de la gama AMG hasta el día 21 de diciembre. O sea, que estamos de deportivos en la jornada de hoy. Mañana hablaremos con Alberto Rivas, el jefe de ventas de Mercedes-Benz en Valencia. Cambiaremos impresiones sobre estos AMG Days.
Pues mira, yo te cuento novedades que de futuro. Para 2020, finales de 2020, Mercedes va a tener un coche del estilo del GLA, que se llama el EQA, el primo pequeño o el hermano pequeño del EQC, que en este caso lo quieren presentar dentro de nada, con 400 kilómetros de autonomía. Otro vehículo más eléctrico que se suma a la gran al gran esfuerzo que está haciendo Alemania, te explico. Sí. Porque Alemania, aunque no podemos compararlo con el número de habitantes, son mucho menos que Noruega, pero ya lo supera en ventas de vehículos y es el país europeo con más compra y venta de vehículos eléctricos.
Sí.
Y aquí, lo que te decía, unas ayudas serias, una planificación realmente bien hecha por parte de un gobierno como es el alemán,
sí,
pues ha conseguido eso, que sea número uno en hidrógeno, número uno en eléctrico. Y oye, si a los gobernantes aquí no se les ocurre qué hacer, que vayan allí y copien un poquito, adaptándolo al mercado español y ya a nuestra realidad económica.
Amigo de Diego, nos tenemos que ir. Solo un detalle, el calendario 2020 de MotoE se ha actualizado con la carrera de Le Mans, que ha sido reemplazada por Valencia, lo que significa que MotoE se unirá otra vez a la final de temporada de MotoGP.
Bravo al circuito Ricardo Tormo, bravo al equipo de Gonzalo Gobert, a toda la gente que está haciendo un magnífico trabajo ahí en la 3, en Cheste.
Bueno, pues hablaremos de este aspecto en próximos días. De Diego, que tengas un feliz viaje por Sevilla, y no pierdas la
gracias
silla.
Gracias. Oye, y me acabas de dar una alegría, porque esa noticia de MotoE no la sabía. Mira, otra fecha más que poner en el calendario.
Pues mira, va a estar el 3 de mayo en Jerez, el día 28 de junio en Assen, el día 16 de agosto en Spielberg, en Austria, el día 13 de septiembre en el barco Simoncelli, en San Marino, y el día 15 de noviembre en el circuito Ricardo Tormo. Ahí está.
Fenomenal, me alegro muchísimo por el equipo del Ricardo Tormo.
Hasta luego, de Diego.
Un abrazo, Vicente.
Adiós. El hombre de las 3Ds.
Un coche automático híbrido y a un precio excepcional en Ford Edad Mediterráneo. Mondeo híbrido kilómetro cero a estrenar por 24.750 euros o posibilidad de financiar al 2,95% TIN. Pregunta condiciones en nuestros centros de pista de Silla, Catarroja, Torrenda, Almusafes o Sagunto. Ford Edad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Nos acercamos a las 4. En ese momento llega la información a COPE Más Valencia y inmediatamente después Carles Villeta con La Tarde en COPE Más, con Mundo Natural y otras muchas cosas. Mañana hablaremos del fin de semana de los clásicos. Tendremos a Sleme y otros muchos asuntos de movilidad y electromovilidad. You let those people see.